Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Aumentan los ingresos en los hospitales de Cataluña tras el repunte de casos de coronavirus. Desde el exterior nos miran de cerca la evolución de la pandemia y varias agencias belgas que se están planteando cancelar los viajes turísticos a España. Algunos jóvenes belgas han vuelto a casa con el virus tras visitar nuestro país, que está ya en el punto de mira de toda la prensa. Corresponsal, José Luis Concejero.
La prensa belga de nuevo pone el punto de mira en el alto número de contagios que se están registrando en nuestro país en los últimos días. De hecho, varias agencias estudian cancelar los viajes que hay previstos en los próximos días a lugares como Cataluña y Andalucía. Varios jóvenes belgas han vuelto contagiados de Lloret de Mar en los últimos días y otros 300 están de vacaciones en la zona y tendrán que someterse a un test y cuarentena obligatoria una vez regresen al país. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero los turopes operadores belgas podrían empezar a cancelar los viajes a las zonas con más contagios de España.
Contagios que no solo tienen lugar en España. Acabamos de conocer que 30 de los 59 jóvenes de la Universidad de Deusto, en San Sebastián, que han viajado a la ciudad francesa de Burdeos para realizar un curso de verano, han vuelto con el virus. 12 de ellos permanecen aún en Burdeos guardando cuarentena. Y según el Estudio General de Medios, Herrera en COPE cierra su mejor temporada, una temporada histórica. Además, COPE sigue siendo también la número uno de la radio deportiva con el liderazgo de Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana. Con el liderazgo también del partidazo de COPE de lunes a viernes con Juanma Castaño. Hay más buenas noticias, Silvia Martínez.
La Linterna con Ángel Expósito sigue creciendo y La Tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro es el único programa de su franja que aumenta su audiencia. Por su parte, Fin de Semana con Cristina López Slichting consigue su récord absoluto de audiencia. El grupo COPE también termina una gran temporada en sus emisoras musicales. Todos los morning crecen, al igual que sus cadenas Cadena 100, Rock FM y Megastar FM. En total, 6.320.000 personas os conectáis a diario con las emisoras del grupo COPE, el único grupo que crece en todas sus emisoras. Y por todo ello te decimos gracias.
La Eurocopa se decide en COPE.
En Italia-España, de semifinales de la Eurocopa, marca la agenda deportiva del día Miguel Aguilar.
Todos pendientes de ese partido, las 9 echará a rodar el balón en el estadio de Wembley. ¿Cuál es la última hora de la selección desde Londres, Elena Condis?
En España es baja Pablo Sarabia, Gerard Moreno o Dani Olmo pueden ocupar su lugar en el 11. También hay otra duda en defensa, si mantendrá a Pau Torres o ocupará su lugar Eric García. Habrá 60.000 espectadores en Wembley y todavía hay entradas a 85 euros. Se espera que Wembley se llene. Pitará Felix Bridge.
Noticias del mercado de fichajes. El delantero Marcos Paulo ya ha sido presentado con el Atlético de Madrid. El Getafe ha anunciado el fichaje del central Stefan Mitrovic y Andoni Iraola ha renovado como entrenador del Rayo hasta 2022. Y en ciclismo, desde la una, décima etapa del Tour de Francia, Kike Iglesias.
Luce el sol al fin en la etapa 10 del Tour de Francia, que va a arrancar pasada la una del mediodía en Albertville. Dejamos los Alpes camino de Valence, 190 kilómetros, ideal para los sprints después de una jornada de descanso marcada por la esperanza de Enric Mas de alcanzar el podio, que tiene a 29 segundos. Vamos a ver lo que pasa hoy en Valence. Mañana doble subida al Mont Ventoux.
El Tour desde las 4 en el programa del líder en Tiempo de Juego con Eri Frade y a las 7 y media Italia-España con Paco González.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
días, bienvenidos a La Mañana en Tenerife en este martes 6 de julio de 2021. Martes en el que Tenerife sigue copando las estadísticas con esas incidencias a 7 y 14 días acumuladas, con datos que superan todos los récords hasta ahora. Y estamos hablando de más de 15 meses, pues ahora hemos alcanzado esos datos máximos, datos de récord. Y si escuchamos a los expertos, que es lo que deberíamos hacer, y más en un tema como la pandemia, justamente en la mañana en Canarias entrevistaba a Mayer Trujillo, a Luis Ramagén, que saben ustedes que, entre otras cosas, es catedrático de medicina preventiva, pero también justamente pertenece al Consejo Asesor del Gobierno de Canarias. Decía que Tenerife, pues precisamente por los índices que está presentando, deberíamos estar en nivel 4. Y que si no pasamos realmente esta semana a nivel 4, no va a ser por un tema de que no se lo merezca la isla por esta incidencia y las malas cifras, sino que básicamente desde que desapareció el estado de alarma, pues los niveles han quedado descafeinados y ahora mismo pues no se puede hacer mucho con el cambio de niveles. También hablaba de la llegada de la quinta ola. Parece que este verano nuevamente pues se confía la población pensando en que esto ya está hecho, esto está terminado, la vacunación va ganando la partida al virus, pero recordaba justamente, y que es importante que nos lo grabemos a fuego, que la pandemia no ha desaparecido, seguimos en pandemia, la vacunación va avanzando, ya Canarias ha alcanzado el 42% de la población diana vacunada, pero según la previsión que hacía Luis Serra, hasta principios de septiembre no se va a alcanzar lo que hablan los expertos de la inmunidad de grupo, esa inmunidad de rebaño, donde el 70% de la población diana va a estar vacunada. Con lo cual, muchísima prudencia y precaución, porque, como digo, quizá el hastío de todo este tiempo, de que no terminamos tampoco de al final de adaptarnos a tanto cambio de nivel, nivel arriba, nivel abajo, pues hace que en un momento dado nos confiemos y que ocurran estas cosas, porque aunque es verdad que los mayores ya no se contagian como antes y no está muriendo gente, los hospitales siguen llenándose, y testimonios como el que leía yo precisamente esta mañana en El Mundo de una veinteañera que después de pasar el COVID, ya estuvo 6 días ingresada, pues le costaba hasta lavarse el pelo. Ponía un acto a lo mejor quizá tan simple como lavarse el pelo, le producía un cansancio que hacía que tuviese que dejar de hacerlo. Comenzamos como siempre, les invitamos a que nos acompañen durante estas dos próximas horas. Estamos hasta la 1 del mediodía y saben ustedes que tienen abiertas todas esas vías de comunicación a través del 610-1080-11 para que nos transmitan sus pensamientos acerca de todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Y como siempre, pues vamos a empezar, como hacemos a esta hora, con la actualización informativa que nos trae Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Que viene de la mano un día más de nuestro compañero Antonio Herrero. Buenos días.
Buenos días, Aida. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha pedido seriedad a la población para que cuando se realicen cribados en Tenerife, los llamados se presenten.
Quiero pensar que somos lo suficientemente responsables como para hacernos una prueba PCR gratuita de 5 minutos sin necesidad de que nos den un bocadillo. Vamos a ver, estamos hablando de que estamos contagiando a otras personas, estamos generando un verdadero problema sanitario, estamos generando un problema económico. Vamos, algunas me decían, no, hasta a lo mejor hay que publicitarlo más. Pues no lo sé, igual habrá que publicitarlo más. Y yo no sé si ponerle algún acicate, pero no sé, en Estados Unidos regalaban hamburguesas y estas cosas. Pero yo, de verdad tenemos una sociedad, yo no lo creo, que tengamos que darle algo para que se puedan hacer una prueba.
Y cambiemos de asunto. La previsión de crecimiento económico presentada por parte del gobierno de Canarias, que habla de un aumento del 6% del Producto Interior Bruto, es un cachondeo. Lo dice el vicepresidente de la Confederación Canaria Empresarios, José Cristóbal García.
La previsión económica solo requiere un modelo econométrico más o menos bien hecho, ¿no? Y bien alimentado de datos, y que la persona que los plantee tenga la credibilidad que debe tener para que la gente se los crea. Punto. Ahora ha empezado el gobierno canario a hacer este tipo de previsiones por medio de la Consejería de Economía. Yo la vi ayer, no tengo más información ni sé cómo lo elabora, pero desde luego yo creo que carece de valor, ¿no?, este tipo de información con la situación que estamos atravesando, porque si esto es de lecturas económicas, llevamos hablando gran parte de la tertulia del virus, ¿no? Claro, porque el virus está afectando a nuestra economía. O despejamos este tipo de dudas o cualquier previsión es un mero cachondeo.
Y cambiamos de asunto. La Consejería de Sanidad ha vuelto a realizar una petición para que los jóvenes se vacunen. Begoña Reyero, jefa del equipo de vacunación, pide a los jóvenes que den un último empujón para terminar con la pandemia.
Los mayores eran importante que se vacunasen para protegerlos, pero es importantísimo que el resto de los de las edades también se vacunen. Esta gente joven también son un eslabón fundamental en la vacunación. Los necesitamos, desde aquí los animamos y sí, ¿cómo no, por qué no decirlo? Les necesitamos para salir de esta enfermedad así.
Y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Área de Salud del Hierro, informa a las personas residentes en cualquier municipio de la isla mayores de 16 años y que no hayan recibido ninguna dosis contra la COVID, podrán acudir, a vacunarse sin cita previa de 9 a 1 del mediodía en el punto de vacunación instalado en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes. Y un último apunte: agentes de la Guardia Civil del puesto principal de Granadilla de Abona, en colaboración con la Policía Local de San Miguel, han desalojado una fiesta ilegal en el interior de una finca del municipio. La intervención ocurrió la noche del pasado viernes en un total de 28 personas, la mayoría jóvenes de entre 25 y 35 años y extranjeros, mayoritariamente europeos y además no residentes en la isla, que participaban en una fiesta ilegal dentro de una propiedad donde no se hacía uso de la mascarilla ni tampoco del distanciamiento social.
Pues seguimos para bingo, señores. No, esto no hay manera de que la gente coja compostura, que dirían las personas mayores. En fin, gracias, Antonio.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Grandes grupos, entre los grandes, The Beatles, con este The Hard Day Night. ¿Por qué lo estamos escuchando, Antonio?
Porque tal día como hoy de 1964 se estrenaba además la película de los Beatles, A Hard Day Night, así como evidentemente con este título de la canción del que es probablemente uno de los mejores grupos de música de todos los tiempos.
¿A quién felicitamos en el día de hoy?
Pues hoy es el Día Internacional de la Conservación del Suelo y el Día Mundial del Cacao. Y tal día como hoy de 1713, en la capital de nuestro país, en Madrid, se celebraba la primera sesión oficial de trabajo de la Real Academia Española, la propia casa de su fundador, Juan Manuel Fernández Pacheco. Y hoy hay que felicitar a uno de los actores más reconocidos de todo Hollywood, que cumple 75 años, a Sylvester Stallone. También a...
Venga, una frase mítica, dime una frase mítica, venga. Venga.
No siento las piernas.
Pues sí.
Bueno, si nos escucha algún seguidor de Sylvester Stallone, probablemente pues no... Lo identificará rápido, pero bueno, el tono es aproximado.
Sí.
De todas formas, es de esos actores que es incombustible, porque aunque siempre representa un papel, digamos, ¿no?, de películas
de acción, ¿no?
Y lo conocemos pues por Rocky, por Rambo.
Bueno, que estuvo aquí grabando también Tenerife.
Efectivamente, o por las últimas de los Mercenarios. Sí, es cierto que después, pues en su día a día, digamos, tiene una faceta también de social, ¿no? En el sentido de apoyo a diversas causas y a participación en actos benéficos, ¿no? Que lo sacan un poco de esa figura de malote. Aunque, bueno, las últimas fotos que han filtrado, que sabes que hay una agencia en Estados Unidos dedicada exclusivamente a seguir a las estrellas de Hollywood, pues está se ha perdido bastante la forma.
Bastante desmejorado. Pero se ponen, al final llega un punto que se ponen en forma de cara a las películas. Hombre, 75 años, entonces es que parece, nosotros como lo vemos, seguimos viendo las películas y las repeticiones y todas estas cosas, parece que no envejecen, pero también cumplen años
los actores y
las actrices. ¿Sí?
Y también otro que envejece, pero muy bien, Pau Gasol, cumple 41 años y Elena Ballesteros, la actriz, cumple 40 años.
Dios, Pau Gasol y sigue jugando al baloncesto. Eso
y va a los Juegos Olímpicos.
Sí, la verdad es que eso en fútbol lo parece más impensable. Es verdad que termina más tarde la carrera deportiva, pero bueno, pues en este caso 41 años Pau Gasol. Bueno, ¿y a quién felicitamos en el santoral de hoy?
Pues hoy a Siriaca, a Dominica y a Goar.
Goar. Todos los días aprendo un nombre nuevo en esta sección.
Correcto.
Gracias, Antonio. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. La previsión meteorológica para hoy indica que en el nordeste de las islas estará nuboso, tendiendo a intervalos nubosos en horas centrales, y en el resto del litoral norte habrá intervalos nubosos. En el resto de zonas habrá cielos poco nubosos o despejados, con ligera presencia de calima en capas altas. Las temperaturas van a sufrir pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 19 grados de mínima en la isla del Hierro. El viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y punta noroeste, especialmente de madrugada y al final del día en altas cumbres centrales, viento de componente oeste con predominio de las brisas en las costas norte y oeste. Llegó el día.
Llegó el día.
El día,
sí,
el día de esa semifinal frente a Italia en Wembley, que ya pues se está propiciando desde España, que por favor todos los españoles que estén en Inglaterra que puedan ir a Wembley, que vayan a animar a la selección, porque con un tema de las restricciones que todavía pues no se puede viajar.
Sí se puede, algo, pero te tienes que quedar 10 días de cuarentena, te tienes que hacer una PCR a la llegada, otra PCR
no
a los 8 días. Una locura, vamos. Y encima, el desplazamiento, la entrada, que la más barata cuesta 195 euros, así que es imposible que la gente pueda desplazarse. Sí, sí,
bueno,
es una
pero
locura.
También se recupera también la alegría de los estadios llenos, ¿no? Porque mira
eso
que
sí.
Mira que han sido simulacros esos partidos de parecían de entrenamiento,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. El público le vuelve a dar vida al fútbol, aunque se espera poca gente hoy de España y de Italia, que son los que juegan hoy en Wembley. Mañana seguramente en el mismo estadio va a estar abarrotado para ver a la selección local, a Inglaterra, que juega frente a Dinamarca. Pero lo que nos importa a nosotros, que es la selección española, juega hoy a las 8 en ese mismo escenario. Se enfrenta a Italia por cuarta vez consecutiva en una Eurocopa. En las últimas 4 nos hemos enfrentado a Italia en algún momento, que se dice pronto, con Pedri, que va a volver a ser titular, siendo una de las sensaciones del europeo para la selección española. Y desde las 6:30, el partido es a las 8, pero desde las 6:30 hoy lo va a contar Tiempo de Juego. Bueno, es que prácticamente no te va a dar tiempo de desconectar la radio, porque desde que termine nuestro programa de deportes a las 3 empieza el Tour en COPE con Eri Frade, y casi que en simultáneo va a poder
tarde deportiva
efectivamente
en COPE,
sí, hoy no te puedes despegar de la de la radio.
Almuercen y ya después pegaditos a la radio.
Pegaditos a la radio
porque
para
después
escuchar.
Después será el partido, todos los análisis del partido. O sea que ya hasta mañana con...
Hasta mañana con la radio puesta para escuchar a la selección española y a todo el equipazo de Tiempo de Juego, que vuelven a ser líderes en el EGM.
Sí,
tanto el partidazo como Tiempo de Juego.
Desde aquí a todos ustedes que al final pues hacen que COPE siga creciendo y llegue a esas cifras de líderes.
Sí, señor. Dos apuntes más. Uno en fútbol, el que tiene que ver con el Club Deportivo Tenerife, que hoy ya todos los jugadores de la primera plantilla y los 10 citados por el filial tienen que dormir en la isla, porque mañana empiezan ya los reconocimientos médicos. Mañana volveremos a ver las caras de los jugadores blanquiazules pasando esos reconocimientos médicos. Un apunte en este sentido, y es que el conjunto blanquiazul vuelve a interesarse en Sergio González, futbolista del Cádiz, que ya estuvo aquí cedido desde el pasado mercado invernal en el Tenerife. El club quiere volver a traérselo cedido, es la intención de Juan Carlos Cordero, que está negociando con el Cádiz para intentar que vuelva, como decimos, Sergio González, que puede cumplir esas dos posiciones, la de central y medio centro, y que dejó buenas sensaciones aquí en su corta estancia en la isla. Y el otro apunte es el del Chacho Rodríguez. Ayer fue protagonista en nuestro programa de deportes, así que todos los que quieran volver a escuchar la entrevista lo pueden hacer en nuestra página web, en cope.es/Tenerife, ahí está la entrevista con Sergio Rodríguez, que nos dejó algunos titulares, entre ellos que, hombre, no lo descarta el poder volver a jugar en Tenerife, aunque hoy se sigue centrando en el día a día, que es estar en el Milan, que está muy contento allí, pero quién sabe si en el futuro puede vestir la camiseta del Lenovo Tenerife.
Siempre lo hacen muchos jugadores, ¿no? El terminar sus carreras deportivas en sus sitios de origen, ¿no?
Tristemente, la de Sergio ya está cerca, porque es su 18ª temporada.
¿Cuántos años tiene?
Creo que tiene 35.
No, porque estábamos viendo que justo hoy Pau Gasol cumple 41 y sigue, después de haber pasado por la NBA y todo, ha vuelto al FC Barcelona.
Exacto.
Y de alguna forma sigue ahí dándolo todo.
Sí, entonces, yo creo que a Sergio le quedan eso, dos añitos más.
¿Cuál es la media
más
o menos de retirada de un jugador de baloncesto?
Es que el baloncesto lo pueden alargar más que en el fútbol. En el fútbol, 35-38, bueno, suele estar por ahí la
edad. Yo me acuerdo de uno, Giggs,
sí.
Uno que jugaba en el Manchester.
Ryan Giggs, sí.
Que llegó, yo creo que a 41.
40 y largo, sí,
y los
mítico.
Y muchas veces también son los porteros los que aguantan
no,
un poco
sí,
más.
No, sí, los porteros duran bastante más, como Buffon, que todavía están en activo, que ha vuelto al Parma, fíjate, al equipo que le vio en hacer como futbolista. Así que sí, yo le doy dos añitos más a Sergio Rodríguez y ya lo podremos ver por aquí. Ojalá.
Pues sí, la verdad es que sí.
Sería maravilloso ver al Chacho jugar otra vez aquí.
Imagínate jugar en el Lenovo y llevarse a lo mejor ese año el campeonato de liga.
Uf, eso ya lo veo más complicado.
Pero
aunque esté el Chacho,
gratis,
fíjate.
Soñar es gratis. Por eso vamos a soñar, que hoy también pasamos.
A ver, desde las 6:30 todo el mundo conectado con España.
Pues sí, gracias Cristian.
Hasta luego.
Te escuchamos a las 2:00 p.m.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Bueno, pues vamos a recuperar un corte de Francisco Bautista, que saben ustedes que en este caso es el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de Canarias, que fíjense lo que propone, visto pues el fracaso que tuvo lugar en cuanto a los cribados este fin de semana en las distintas zonas de salud de Tenerife, tanto en la cuesta como en Granadilla, como... No me viene ahora a la cabeza, pero bueno, esas tres zonas que llevaron a cabo los cribados, y que saben ustedes que el llamamiento inicial era cerca de 54.000 personas y fue prácticamente 1.700 o algo así los que se acercaban a comprobar pues si eran positivos asintomáticos. Fíjense lo que propone para de alguna forma frenar la expansión del virus.
Tendríamos que ir a las playas y nos tendríamos que ir a los barrios in situ para hacer esas campañas directas de esos grandes cribados que se pretende, para buscar y encontrar a esos asintomáticos que tenemos en este momento que no detectamos. Porque si no lo hacemos así, vamos a seguir fracaso tras fracaso. Pues si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. Y en estos momentos podemos hacerlo, porque si no, no vamos a detectar y no vamos a parar esta curva que hay en la isla de Tenerife, que es necesario pararla inmediatamente, porque si no, nos vamos a ir a unas incidencias acumuladas grandísimas donde nunca los hubiéramos tenido, y como no los paliemos en estos momentos se nos va a ir de las manos.
Bueno, pues yo no sé qué les parece. Cuéntenmelo en el 610-1080-11. Cribados en las playas, cribados en los barrios. ¿Será la forma de que la gente se anime? O a lo mejor no tienen escapatoria, estás en la playa, te dicen para hacerte un cribado, te ves un poco en el compromiso y lo llevas a cabo. Ahora bien, si sales positivo, ¿cómo será el regreso a casa? Claro, esa es otra, regresar a casa y a partir de ahí que empiece el rastreo, ¿no? Son una serie de propuestas. Ayer también escuchábamos precisamente a Clara Gironés, la directora de atención primaria en Tenerife, que ya lo anunciaba, algo así, de buscar una fórmula en la que, por ejemplo, se llame para el cribado, pero que después, si la persona es negativa, pueda vacunarse sobre la marcha, algo que para incentivar el que la gente se anime. No sé si esa es la mejor fórmula, pero también estoy con el presidente del Cabildo, Pedro Martín, que dice que también es triste que tengas que casi que ponerle a la gente un bocadillo para que vengan a hacerse un cribado, ¿no? Yo lo veo como más un tema de responsabilidad, de pensar que a veces son, si sales positivo o tienes que estar aislado por lo que sea, son 10 días, pero puedes estar evitando contagiar a alguien de tu familia, a alguien de tu entorno, que les digo yo que esa culpa pesa más que los 10 días que tengas que estar encerrado en casa.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora. Diversión para todos.
Comienza el buen tiempo. Terracita, increíbles vistas, gastronomía con compromiso local y grandes vinos de Tenerife. Restaurante La Casa del Vino. Una experiencia única. Conoce la vinoteca y tienda. Visita los museos del vino y de la miel. Te esperamos en La Casa del Vino de Tenerife. Información y reservas en el 922-563-886. Restaurante Casa del Vino. Vívelo.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Bueno, Sonia, y después otra de las cosas es que todo el mundo se quiere hacer una foto vacunándose, ¿no?
Ah, eso es verdad, casi todo el mundo. O los selfies, si no se sacan una foto, se lo piden al enfermero, se hacen selfies, e incluso haciendo la cola fuera. Hay gente que le aplaude cuando van entrando, los
hemos
familiares.
Hemos tenido hasta Instagramers, ¿eh? Sí, o sea, gente sí, que sí. Nos la pidió hasta retransmitir en directo, pero gente con muchos seguidores, no con pocos, ¿eh? O sea, ha sido gracioso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La mañana de COPE Canarias recorre el archipiélago. Este miércoles 7 de julio, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en La Palma. Desde las 7 de la mañana, escúchanos desde el Hotel Sol La Palma en Puerto Naos para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Emitiremos nuestro programa desde la costa turística de los Llanos de Aridane. Y el jueves, resumen 8 días, 8 islas. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas. Vive la radio en directo con La Mañana en Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias, 8 días, 8 islas.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Vamos a ir un día más frente a Presidencia, donde se está llevando a cabo un asentamiento a modo de protesta por muchas familias que en los próximos, ya no meses, sino días, van a perder su casa, van a ser desahuciados y no van a tener dónde poder dormir. Desde ayer se iniciaba ese asentamiento, 12 tiendas de campaña, pues que era el inicio de una manifestación que en principio no va a tener fin, y que están pidiendo que por favor los políticos tengan esa sensibilidad, les escuchen y busquen soluciones, que muchas de ellas, pues como nos apuntaban desde diferentes colectivos asociacionales y de vecinos, pues pasan porque se negocie con los bancos o de alguna forma les den alternativas. Vamos a hablar con una de esas personas afectadas, Hani Sipi, que ya nos escucha. Buenos días, Hani.
Hola, buenos días.
Queremos conocer su caso, porque sé que en su caso tiene dos hijos y, bueno, pues toda esta crisis derivada, esta crisis económica derivada de la pandemia, sí, le vio que de poder pagar su alquiler, tener su trabajo, a ahora mismo, pues verse en una situación. ¿Cómo es su situación actual, Hani?
Mi situación ahora mismo actual es cero. No tengo ayuda económica, no tengo ayuda por el Estado, no tengo nada y no tengo trabajo. Ya con 49 años, empresaria, arruinada aquí en Tenerife, me arruiné, ¿vale? He pasado a no tener nada. De no tener nada, ya hasta ahora estoy en hilo de no tener casa, tampoco estar con mi familia en la calle.
Y, Hani, cuando uno llega a esta situación, el que además que usted lo dice, el no tener nada, ¿cómo se sigue adelante?
¿Cómo se sigue adelante? Teniendo fuerza, muchísima voluntad, buenos compañeros, buenas personas que te apoyen, muchos amigos que te ayuden a esa fuerza, y la familia, los hijos, son los que te ayudan a salir adelante, porque por lo demás te cortarías las venas, vulgarmente y hablando claro.
Hani, porque como digo, esto al final, yo me imagino que usted pensará que uno no se espera que le ocurra esto, ¿no? Porque a lo mejor pensamos que la gente que se queda sin nada o le pasan estas cosas de que no tienen techo, pues a lo mejor tenemos quizá ese concepto erróneo de pues gente más inconsciente y una serie de cosas, pero no tiene que ver, ¿no?
No tiene que ver, no tiene que ver. Son cosas que pasan, cosas que están en la vida. Esta situación de este COVID, nadie pensó que nos iba a llegar y que iba a afectar a tantísimas familias, porque no soy sola yo. Hay muchísimas familias, el tablero, la gente de Santa Cruz, madres con niños pequeñitos, con niños bebitos de un año, familias que estaban los dos antes del COVID trabajando y ellos los dos están parados. Vale, tenemos muchísimas familias, San Isidro, tenemos toda la zona sur, Arona. No es solo para uno. Nadie espera que esto pase. Esto te coge de sorpresa y llegó y pasó. Y antes de eso, tienes que enfrentarte y seguir hacia adelante, porque tu familia tienes tú que sacarla adelante.
Hani, en el caso de, contaba yo al inicio, tiene dos hijos. ¿Cómo lo llevan sus hijos?
Bueno, yo tengo una hija y un nieto. El nieto tiene 10 años. Mi hija lo llevó tan fuerte que le dio hasta un hito.
Madre mía.
Así se lleva. En silencio, guardando y echando para adelante.
La verdad es que a veces cuando se dice eso de las desgracias no vienen solas, parece que se cumple, ¿no? Que siempre es con los mismos.
Así mismo. Es una cadena que va, cuando empiezan a salir las cosas duras y fuertes, mal, como se dice, te van saliendo todas juntas. No te lo esperas, pero salen todas juntas. Es así.
Hani, y ustedes han iniciado esta acampada, están esperando, pues de alguna forma, que se muestre esa parte de los políticos, esa parte más humana. ¿Tienen esperanza en que en el tiempo que estén ahí, pues se les escuche, se les dé algún tipo de solución?
La esperanza, te voy a decir, que es lo último que se pierde. Nosotros luchamos de todo corazón, todas las familias que estamos aquí frente al gobierno de Canarias, estamos esperando que por lo menos se dignen a mirarnos, a escucharnos, pero aquí vamos a estar hasta que nos miren, hasta que nos digan, hasta que nos den una solución, porque no soy sola yo. Aquí hay más de 20 y pico, 30 familias en diferentes municipios con niños que están en la misma situación, y estamos aquí pidiéndole a ellos que nos miren, que aquí está su pueblo. Nosotros los pusimos en ese lugar que ellos están ahí, pero para que nos ayudaran a nosotros. Aquí vamos a estar hasta que se nos escuche y hasta que nos den una solución. No que nos den una respuesta, que nos den una solución a todas las familias.
Y en su caso, ¿cuándo perdería, cuándo tiene previsto que la desahucien?
A partir del 9 de agosto, que se para la normativa, de ahí para allá, no se sabe si el 9, el 10 o el 12 estamos en la calle.
Sí, ayer hablábamos con Lola Horta, Lola Horta del colectivo vecinal de 29E y la verdad es que nos describía la situación, eso, que se ha visto un poco acelerado todo, ¿no? Por el sí. hecho de ese decreto del gobierno que va a decaer. Y claro, esto ha hecho que se hayan visto ustedes pues más apurados.
Así mismo, es mucho más apurado y dando todo lo mejor de todos nosotros para que esto den una solución rápido, pronto y segura.
Hani, ¿qué cuentan el resto de compañeros que están en ese campamento?
Los compañeros, ahora mismo hay una conversación aquí entre ellos que cuentan, todos piden lo mismo, la misma situación, que les den un alquiler. Aquí nadie quiere vivir gratuito en las casas de nadie, todo el mundo quiere pagar un alquiler, pero acorde a lo que las familias ganan. No podemos tener una familia con 4 niños aquí como hay, los 2 esposos parados con 400 € de ayuda y que la casa cueste 500. ¿Cómo lo hacemos? El agua y la luz y la comunidad. ¿Cómo puede una familia vivir con eso? Yo le juro que le pido que alguien me lo explique, me hagan el croque de cómo se puede vivir una familia con eso. Te estoy hablando de una de 4 niños que ahora mismo está aquí. Aquí hay una chica de 25 años que tiene dos trabajos con un niño, un niño con un hiperactivo, con el problema de la hiperactividad. Y esa niña cobra casi 600 € y no le quieren dar un alquiler. No es querer vivir en las casas gratuitamente, no, nosotros queremos que nos den una garantía para nosotros pagar esas casas, pero digna y honradamente, para que nuestros hijos tengan un techo.
Sí, que además usted nombraba pues el hecho del pago del alquiler, el agua, la luz, pero eso hay que también la vida diaria, ¿no? La comida, porque claro, a lo mejor tiene cubierto uno, puedes pagar una cosa, pero después ¿cómo se llega a la otra?
Exactamente, yo te estoy hablando de esas que son las más básicas, ya después viene la comida, el vestir a los hijos, los medicamentos, todo eso. Que alguien me explique, por favor, lo digo así con todas las palabras, que me expliquen para yo explicarle a mis compañeros, a mis madres aquí que están con todos sus hijos, cómo se puede vivir haciendo todo eso con 400 € de ayuda. Eso es para los que tienen ayuda, porque aquí hay muchísimos como yo que no tenemos ninguna ayuda.
Hani, y no sé si se han acercado ya alguien un poco para conocer la situación, ¿han tenido algún tipo de respuesta por parte de la administración o siguen a la espera?
No, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta, estamos a la espera de que nos contesten.
Y como decía yo al inicio, ¿no tienen ustedes intención de momento en de alguna forma parar esta?
No, nosotros no vamos a parar. No. Nosotros esta acampada no la vamos a parar hasta que nos den una respuesta estable, firme y segura. Y una cosa que sí quiero dejar bien claro, nosotros no estamos de ocupa en ninguna casa de ninguna familia. Son casas de fondos buitres, casas de banco. ¿Entendido? Eso es a lo que nosotros estamos reclamando, que nos den nuestro derecho como familia a una vivienda digna. A los buitres que están aquí en Canarias comprando todas nuestras viviendas, todos nuestros edificios, a personas que no sabemos ni quiénes son los que nos están comprando, y a nuestro pueblo canario no nos quieren dar el derecho de una vivienda digna. Es a ellos a los que nosotros le estamos reclamando nuestro derecho, y el gobierno de Canarias es la persona, es el que nos tiene que apoyar a todos para que nuestras familias, las familias canarias tengan una vivienda digna para nosotros y nuestros hijos.
Sí, que ustedes no se niegan a pagar incluso un alquiler en un momento dado, evidentemente ajustado a sus circunstancias, pero que ustedes no es el hecho de que les den una vivienda y sin más, sino que se podría negociar y pagar pues, hasta donde cada uno pueda, ¿no?
Así mismo, por eso estamos haciendo eso, para llegar a esa negociación, a ese paso, y que el fondo buitre salga de Canarias, de comprar nuestras casas, para usted sabrá, no sabemos ni para qué, hablando así clarito y pronto.
Sí, la verdad es que desgraciadamente está ocurriendo en todo el territorio nacional. Hani, pues vamos a seguir esta acampada frente a la presidencia de las protestas que están llevando a cabo ustedes, porque tienen ese miedo a perder su vivienda, a que los desahucien del techo bajo el que viven en la actualidad, porque como usted bien cuenta, al final ya no solo ustedes, sino las familias que están detrás, incluso pues casos como el que nos contaba de esa chica afectada, de incluso con varios trabajos, la imposibilidad de poder pagar un alquiler a final de mes. Hani, muchísimas gracias por contarnos su testimonio, y como le digo, seguimos muy al tanto de este asunto.
Gracias a ustedes por ponerse en contacto con nosotros y que tengan un feliz día.
Igualmente.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Spa Car Wash, tu lavado de coche a mano. Limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash. Pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
900-701-011. Si eres una persona mayor y vives en La Laguna, toma nota del nuevo teléfono gratuito de atención a mayores del Ayuntamiento. Un servicio personalizado para informarte sobre gestiones o recursos a tu disposición. 900-701-011. De 9 a 2, área de bienestar social y calidad de vida.
Nada pinta mejor que Juno. Fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 19 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica, atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno, calidad profesional. ¿Quieres disfrutar de una exquisita combinación entre gastronomía local y el mar? En el restaurante Ancla Médano te ofrecemos una cocina del mar, moderna y adaptada a ti. Desconecta nuestra terraza a pie de playa La Jaquita. Avenida Europa 2, Hotel KN Arenas del Mar. Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros, lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
Tienes talento. Tienes ganas. Tienes mucho que dar. En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1.400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ayer en el Parlamento de Canarias volvía a salir el tema de la aplicación del impuesto ecológico a los billetes de avión, pero en principio no se va a aplicar en las islas este impuesto para volar. Lo vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez, el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Ustedes están confiados en que el gobierno español va a cumplir con su palabra y que Canarias va a salir de esa aplicación del impuesto.
Bueno, confiados estamos. Ahora vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos, pero en principio ese es el sentimiento generalizado en el gobierno de Canarias de que se van a cumplir los acuerdos ya pactados, ¿no? No tiene ningún sentido que unas islas que viven por y para el turismo, con la debilidad económica en la que estamos, nos impongan un recargo aún más, si cabe, a ya el problema que tenemos de la distancia con el resto del territorio europeo, ¿no? Así que, en principio, muy confiados en que no se lleve a término ese impuesto en Canarias, ¿no? Además, hay otras alternativas que se han propuesto al Ejecutivo Central.
Sí.
Y yo creo que,
¿cuáles son esas alternativas? ¿Por dónde podrían pasar las alternativas a esa medida?
Al final, el hecho está en compensar el carbono de que los turistas que vienen a Canarias realizan, ¿no? O sea, se mide el carbono que se realiza el viaje del avión y se puede compensar a través de reforestaciones en Canarias, si el destino o la salida del vuelo es aquí en Canarias, o en el punto de origen de donde sea el
Pero reforestaciones es que se supone que los ponemos a plantar árboles, ¿o cómo es exactamente?
No,
no sé cómo se traduce
final,
la medida.
No, esos son, al final, dentro de los fondos de carbono que existen, de los gases de efecto invernadero, que tienen solo fondos de carbono, que se establecen a través de los de todos los países que están asociados a los convenios que regulan los efectos de gases invernaderos, pues dinero de las compañías que se usan para que tienen que pagar las emisiones, las costes de emisión,
sí,
se pueden repercutir a restauración forestal o compensar de alguna otra manera el que la huella sea neutra o por lo menos sea cero en los viajes que vienen a Canarias, ¿no? Ya se estaba aplicando, de hecho, ya se está aplicando este tipo de medidas en otros lugares de Europa, y en Escandinavia, por ejemplo, la gente compensa con su huella de carbono a través, incluso hay, bueno, no te voy a dar ejemplos de publicidad, pero si hay algún concesionario de coches, alguna uh-huh. marca de vehículos que ha hecho lo mismo, ¿no? Durante un tiempo tú compensas tu huella de carbono a través de medidas compensatorias, que puede ser sumideros de carbono, proyectos ecológicos, etcétera, etcétera, sin necesidad de estar grabando a los pasajeros, a los turistas que vienen a Canarias con una nueva tasa.
Yo no puedo ser agorera, pero viendo últimamente el gobierno andar de la perrita con por ejemplo el tema de la reducción fiscal en el tema del cine, a ver si ahora dicen que sí, después van a decir que no, porque no sé cómo lo ven ustedes, pero esto, visto que todavía el turismo no se ha terminado de reactivar esa llegada de turistas, que estamos todavía a la espera de esa llegada, pues en la temporada alta, en la temporada de invierno, el poner un impuesto así podría de alguna forma propiciar que se decantasen los turistas por otro destino.
Claro, evidentemente, y por lo tanto ahí estará el gobierno de Canarias enfrente para evitar que esta medida sea una realidad. Yo confío en que el gobierno va a cumplir su palabra, y por lo tanto es verdad que el gobierno tiene que medir lo que se hace en todo el territorio nacional, pero la singularidad de Canarias es que estamos a 3.000 kilómetros del resto del continente, y por lo tanto yo creo que haciendo una su principal industria, el turismo, y por lo tanto los viajes de personas que vienen a visitarnos, no tiene ningún sentido cargarnos en un periodo en el que estamos intentando salir de una pandemia global con más carga tributaria de la necesaria. Yo creo que, por un lado, si estamos con el proyecto de los fondos de regeneración, todo el dinero que va a venir a Canarias para transformarnos, no tiene ningún sentido que, por un lado, palo y zanahoria, ¿no? Yo creo que, hay que ser coherentes con todas las medidas, y una de ellas es que Canarias no asuma una tasa ecológica por los viajes de avión, pero simplemente por nuestra distancia. No es lo mismo la alternativa que tienen los ciudadanos de Madrid o de Barcelona o de Sevilla o de que pueden ir en tren y
sí,
están
aquí estamos a condicionados a transporte aéreo marítimo.
Aquí o coges el avión o coges el avión. Nadie va a coger un barco para ir a Madrid.
No.
Nadie, evidentemente nadie. Pues nadie se va a pegar 3 días para llegar al...
De todas formas, de entrar en vigor, y si finalmente pues no sale, de alguna forma se salva a Canarias de tener que aplicar este impuesto, ¿cuándo entraría en vigor?
Pues la verdad que lo que yo he oído, porque tampoco es que tengamos una fecha cierta, pero en principio sería con los presupuestos generales del Estado del próximo año ya, ¿no? Se están negociando los presupuestos ya, y por lo tanto sería una entrada en vigor con los nuevos presupuestos. Esperemos que no pase, esperemos que se excepcione a Canarias, que es lo que nos interesa a nosotros, que nos interesa uh-huh. a los ciudadanos que nos visitan, porque ya de por sí un viaje a Canarias de una persona no residente ya es caro, como para ahora estar cargando con un impuesto más por el tema que nosotros uh-huh. entendemos perfectamente desde la consejería, que hay que bajar emisiones, hay que descarbonizar los territorios, pero yo creo que lo explicaba al principio, hay medidas que se pueden utilizar más gravosas en cuanto a tiempo, durabilidad y esfuerzo, pero que no va al bolsillo directo de los ciudadanos que nos visitan. Uh-huh. Y eso hoy en día, a día de hoy, en el 2021, con una pandemia que todavía no logramos ver el final, yo creo que es contraproducente para los intereses de Canarias, y por lo tanto el gobierno de Canarias tiene que poner todo su empeño en evitar que se realice esa medida por parte del gobierno uh-huh. central, y ahí estará el presidente y todos los demás.
Bueno, nos quedamos algo más tranquilos. Quiero preguntarle por dos cuestiones más, porque la ley del cambio climático pues ya está en los últimos pasos para ir al Parlamento, a la Cámara Autonómica, y tener su aprobación definitiva. ¿En qué punto estamos?
En Consejo Consultivo, hace dos consejos de gobierno se
se aprobó definitivamente en segunda lectura la ley. Ahora hay un trámite intermedio entre el Gobierno y el Parlamento, que es el Consejo Consultivo, que hace un último informe. Tienen 30 días para realizar el informe. Estamos esperando que finalice su informe. Cogeremos las anotaciones que nos diga el Consejo Consultivo. Si estimamos que son coherentes con lo que establece y lo que tengamos que modificar, pues se hará las reformas convenientes en el texto normativo y ya se mandará al Parlamento para su debate en comisión, posterior debate de Parlamento en el Pleno y después aprobación. Esperemos que todos estos dos pasos que quedan, el del Consejo Consultivo y el de el Parlamento, pues sea lo suficientemente rápido para tener ley antes del final de año.
Mm. Quería preguntarle por último, justamente estamos en el programa regional, en el 8 días, 8 islas, hemos estado en la isla de Tenerife y traíamos una iniciativa de una heladería en el norte de la isla, Frágola, que ha puesto a disposición de los clientes que la cucharilla, pues en lugar de ser plástica, sea comestible. Y quería utilizar eso de nexo de unión a cómo va la aplicación en Canarias de la eliminación del plástico de un solo uso.
Bueno, nosotros teníamos la intención, la firme intención de en el 2020 de empezar a trabajar en la reducción por medio de un decreto. Al final la pandemia y todo lo que ha ocasionado la pandemia nos ha retrasado muchísimo. Ya ha salido para el Parlamento del Estado la ley española y por lo tanto y ya ha entrado en vigor la directiva comunitaria, por lo que y estamos ya en borrador de la Ley de Economía Circular Canaria. Por lo tanto, hemos llegado a un acuerdo con las grandes distribuidoras de material plástico para que, sin tener que llegar a hacer un decreto propio, sino esperar a la ley estatal y a la ley canaria, ya, y lo estamos viendo, la eliminación de plástico en solo uso está siendo, yo creo que, evidente, ¿no? Esta iniciativa yo creo que tiene que ser un ejemplo para todos de empezar a tener conciencia de que los plásticos en solo uso son un problema grave, y sobre todo en Canarias.
Que no lo cuenten a nosotros, ¿no? Muchas de las playas con esos microplásticos. Vemos la graciosa contaminada cuando allí prácticamente no se consume el plástico que le llega, ¿no?
Exactamente. Entonces, como es uno de los grandes problemas medioambientales que tenemos en Canarias, yo creo que hay que tener conciencia para hacerlo. Y, de todas maneras, en la Ley Canaria de Economía Circular, sí hay un título concreto sobre los plásticos en solo uso. Más ambiciosa de lo que teníamos en un principio, porque lo que queríamos hacer al principio era prohibir plástico en solo uso solo de ciertos sectores, y ahora, ya que vamos a esperar a tenerlo en el marco normativo de una ley, vamos a ser más ambiciosos y que sea en todos los procesos industriales y comerciales el que se prohíba este tipo de uso. No solo la típica pajita o la cucharilla, sino todos los procesos, y que veamos y que no veamos en los lineales de nuestros supermercados, de las grandes y de los pequeños, plásticos en solo uso, ni platos, ni servilletas, y sobre todo lo más importante, que volvamos a tener una economía más responsable y que no todo venga envuelto en plástico, que nos hemos acostumbrado que hasta un plátano que no tiene por qué llevar plástico, lo envolvemos en toneladas de plástico alrededor.
Así
tanto,
es.
Esa es la idea.
Miguel Ángel Pérez, viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, gracias, y que lo veamos pronto, todo lo que nos ha contado.
Vamos a ver si es verdad, y tengamos suerte y confianza en el gobierno central con respecto a lo de los billetes aéreos.
Gracias, Miguel Ángel. Buen día.
Elige, descorcha y disfruta de un Tacoronte Asentejo, tu vino de siempre, el que construye tu paisaje y mantiene el empleo en la isla. Saborea este verano los vinos de tu tierra. Apuesta por Tacoronte Asentejo, tu vino kilómetro cero. Ahora más que nunca, tu gesto suma, con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora. Diversión para todos.
Mira,
En Biservicus nos preocupamos por ti y para ello hemos diseñado un producto único. Te presentamos el nuevo Pack Canario. Si contratas tu alarma con nosotros, tanto la instalación como el mantenimiento son totalmente gratis y a todo riesgo. Es más, tenemos nuestra propia central receptora de alarmas.
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-571800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Nos vamos a ir a San Andrés, 25 militares, 5 días para construir un puente alternativo para que puedan transitar los vecinos de Anaga después del que estaba hasta hace muy poquito, pues presentara daños estructurales que hacían que no se pudiese transitar. Vamos a hablar ya con José María Molero, que es capitán del Batallón de Zapadores 16 de la Brigada Canarias 16. Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Bueno, esto parece un imposible, pero de hecho están ustedes ya montándolo.
Bueno, pues sí, la verdad que desde ayer, como bien dijo, empezaron los trabajos, se trajo todo el material para acá con el apoyo de la LOG 81, es la parte, por así decirlo, más complicada, ¿no? El transporte del material por la dificultad de la zona, bueno, un entramado de calles que tampoco tiene mucho espacio, pero bueno, ayer todo fue rodado, todo el material se pudo dejar y bueno, empezaron ya pues el trabajo, por así decirlo, del montaje y del tendido, ¿no? Con el zampeado, la nivelación y ya pues el montaje en sí del puente, que no deja de ser, bueno, pues un puente tipo mecano.
Sí, que son, bueno, estaba antiguamente, estuvo en el barranco de Santos, no sé si lo recuerdan los vecinos de la capital tinerfeña, de un solo sentido, hasta 10 toneladas de peso, y sobre todo sorprende al final ese trabajo militar, turnos de 12 horas para terminar antes.
Afirmativo, sí, 12 horas o 24 o las que hagan falta. El plazo establecido que se ha marcado son 5 días máximo. Teniendo en cuenta que por las longitudes del puente, porque al final es una brecha que hay que salvar de 12 metros, el puente pues va a ocupar prácticamente mucho terreno de ambas orillas. Por lo tanto, bueno, pues se prevé y se está trabajando también ya en ello, en un par de explanadas en una de las orillas, para que los vehículos cuando salgan del puente o entren tengan un radio óptimo de giro y que, bueno, que sea lo más seguro para los conductores que se pueda para acceder al puente.
Una vez más, el ejército, en este caso el batallón de zapadores, que se tiene que poner manos a la obra para que retomen unos vecinos la normalidad, porque veíamos que esto suponía pues que no pudiesen llegar a zonas como Anaga y todo lo que supone, ¿no? El que no pudiese pues circular ambulancias o cualquier otro tipo de vehículo de emergencia, o en el caso de que se sufriese un incendio, y como digo, el ejército una vez dando el callo.
Sí, bueno, aquí estamos nosotros para todo, lo que se nos ordene y solicite estamos para la sociedad, y por supuesto, en cuanto el concejal y el ayuntamiento y el alcalde se pusieron en contacto con nosotros, pues nosotros rápidamente desplegamos todos los medios que tenemos a disposición de la sociedad y nos ponemos rápidamente manos a la obra. Nosotros no tenemos ningún problema.
Yo es que ayer hacía la comparativa, salvando mucho las distancias, que con los vídeos que hemos visto en China, que montan hospitales en X tiempo, yo digo, pues que superen esto, ¿no? Porque un puente en 5 días parece una cosa impensable.
Sí, no, la verdad que sí. Realmente va a estar montado antes. El puente va a estar montado antes. Lo que pasa es que nosotros queremos dejarlo en unas condiciones lo más seguras y lo más óptimas para que la población, cuando pase por encima de él, y sobre todo lo que le dije anteriormente, ¿no?, cuando tengan que acceder y salir por las dos rampas de entrada y salida, accedan de la forma más cómoda y más fácil que se pueda. Por lo tanto, esa previsión de máximo 5 días, pero realmente el puente va a estar montado mucho antes.
Y una duda, ¿este tipo de puentes provisionales tienen un tiempo en el que se puedan dejar y ya después inmediatamente pues hay que recuperar otro tipo de estructuras, o puede ser ilimitado el tiempo?
Realmente este puente está pensado para lo que vamos a entendernos para lo que es, para un puente, para un paso de río, en momentos concretos, momentos oportunos, en una situación pues de un conflicto armado y para el paso de nuestras propias tropas. Entonces, realmente el puente está pensado para un tiempo limitado. Si bien es cierto que una vez que está el puente puesto, pues lleva una serie de revisiones, tanto de mediciones, reajuste de las piezas, etcétera, etcétera, que bueno, que permiten pues darle un poco más de vida y alargarlo. Pero realmente el concepto de este puente es para momentos concretos y puntuales, exactamente.
José María Molero, capitán del Batallón de Zapadores 16 de la Brigada Canarias 16, muchísimas gracias por atendernos y felicidades por el trabajo que están realizando.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día. Nos vamos a ir al boletín informativo y a partir de las 12 volvemos con más contenido.